11:05, estábamos escuchando a Eiza González, pero lo vamos a escuchar después porque ya lo tenemos en línea a nuestro móvil. ¿Qué tal, Tim? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Bien, sin cortina te presenté hoy, ¿viste? Porque me cortaste el tema ni bien empezó, entonces dije de bronca, no le pongo la cortina.
Medio pelado salí.
Bueno, Tim, contanos, a ver, ¿dónde estás? ¿Cuál es el tema?
Sí, llegamos a la sala de cibersalud del hospital porque, bueno, se va a dar a conocer aquí en el hospital la presentación de trabajos que estuvieron realizando, una presentación internacional, así que, bueno, hay un grupo importante de médicos que están presentes y algunos van a dar detalles de lo que va a pasar, de lo que pasó, así que va a comenzar Marcela Laborde, la directora del hospital. Marcela, buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, para mí estar en este momento en este lugar y poder presentar al equipo de clínica, que no solo tiene el tiempo para atender a los pacientes, diagnosticarlos, tratarlos, sino que también se toman el tiempo para investigar y presentar trabajos hoy ya publicados en revistas de orden nacional e internacional. Nada, más que presentarlos y cederles el espacio a los protagonistas.
No sé qué piensa. ¿Doctor Manganiero o de Bernardino?
Sí, bueno, estamos reunidos acá, como dijo Marcela, todo el equipo de clínica médica que está integrado por el doctor Luciano Schneider, por la doctora Flavia Dotti, el doctor Elvio de Bernardino, la doctora Mariana Oberman, la doctora Delfina Borosito y la doctora Caligari, que hoy nos encuentra. Nosotros somos los 7 médicos que forman el servicio y queríamos presentar a la comunidad este premio y esta gratificación de poder participar y que nos tengan en cuenta una revista con el impacto como tiene Revista Medicina de Buenos Aires, con indexación internacional, estos dos casos clínicos que hemos podido publicar en este año 2023. Así que bueno, un poco es eso, que nada, nos llena de orgullo poder formar parte de este equipo sólido, no solamente en la atención de nuestros pacientes día a día, sino también en que podemos, los casos están en todos lados, como siempre decimos, y que también podamos contar nuestras experiencias y esto que se pueda hacer eco para que otros médicos también puedan aprender, como nosotros también aprendemos de sus experiencias cuando estudiamos distintos tipos de casos. Nos premiaron con estas publicaciones de dos casos clínicos. Uno que va a hablar ahora Elvio Gardino, que es una paciente bastante peculiar, que se tituló Multimagen en Takotsubo, y después otra paciente que yo voy a hacer también un pequeño comentario.
El doctor Elvio Gardino.
Buenos días. Bueno, lo que voy a hacer es el trabajo que nosotros presentamos fue ingresado a la revista Medicina de Buenos Aires con indexación mundial, se llama Multimagen en Takotsubo. Hago una breve introducción y después cuento el trabajo. Takotsubo se refiere a la forma que adquiere el ventrículo izquierdo en esta condición, en esta patología, que se asemeja, se puede ver la imagen, a un jarrón que utilizan pescadores japoneses de cuello angosto y de base ancha para pescar pulpo. Es generalmente una patología desencadenada por eventos psicológicos o físicos. La clínica es una insuficiencia cardíaca aguda, sin entrar en muchos detalles. Simula a un infarto agudo de miocardio con arterias coronarias, o sea, con arterias del corazón, luego del estudio, normales. Voy a contar brevemente el caso, muy breve. Esta es una paciente de 70 años, que había tenido una mudanza reciente como evento estresante, ingresa simulando clínica de un infarto, se trata como un infarto. La paciente tiene muy buena evolución, pudimos estudiarle sus arterias coronarias, nos dimos cuenta que las arterias coronarias eran normales, el cuadro tuvo, como está descrito en la literatura tuvo una reversión sintomática en el poco tiempo. La paciente hoy está sintomática, está muy bien, a pesar de haber entrado muy grave. Y se definió el caso entonces como una miocardia de estrés por tacoxubo. Nosotros presentamos el caso con las imágenes y con los electrocardiogramas y la ecografía y fue recibido por esta revista.
Sí. Bueno, y el segundo caso clínico que ha sido de reciente aceptación por la revista, también es un caso que simula un poco lo mismo, o sea, es una paciente que entró acá a nuestra institución en un estado con un estado de conciencia muy disminuido, como con tendencia al coma, no podía responder muy bien lo que le estaba pasando, con la presión arterial muy baja, y en el electrocardiograma veíamos cambios que parecían también un infarto. Lo que pasa es que también como la paciente anterior, estos cambios no se asemejaban, le faltaban cosas para hacer un infarto por oclusión de las arterias coronarias. Los marcadores sanguíneos, que es lo que se movilizan cuando hay un infarto, eran normales. En el estudio de la función cardíaca no había trastornos en el movimiento de las paredes cardíacas, que eso aleja la posibilidad de un infarto. Hasta que por valores de laboratorio e imágenes tomográficas llegamos al diagnóstico retrospectivo que lo que le estaba pasando era una patología endocrinológica que se llama crisis suprarrenal. Esa glándula suprarrenal no funciona como debe funcionar y produce alteraciones en el medio interno, en distintos iones, que simula cambios en el electrocardiograma que pueden llegar a interpretarse como un infarto o una alteración de las arterias coronarias como primer término. A esta paciente se la trató para esta patología endocrinológica y se ve en esta imagen, en la imagen de la izquierda, se ven estos cambios que se llaman ondas T negativas en cara anterior, que eso lo puede dar perfectamente un infarto agudo de miocardio, y posteriormente al tratamiento la normalización del electrocardiograma. Bueno, ha sido de interés para la revista también, así que estos fueron los dos casos que nos reconocieron para poder publicarlo en este año. Así que bueno, de eso se trata un poco que estemos acá.
Hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo surge dentro del trabajo diario de ustedes, que es, imagino, súper interesante atender pacientes, salvar vidas, hacer un estudio de casos reales? ¿Cómo, o sea, ustedes están atendiendo a la paciente y saben que eso puede ser algo que investiga? ¿Cómo surge? ¿Cómo se le genera la idea, digamos?
Nosotros tenemos como esa cosa interna de que hay casos. Todos los días atendemos casos que son muy frecuentes y algunos días atendemos casos que nos hacen pensar muchísimo más, que creo que es lo muy divertido de nuestro trabajo y lo distinto a otros trabajos. Y esos casos peculiares que nos hacen pensar y poner a todo este equipo hermoso de trabajo a profundizar, nos llevan a pensar que, bueno, si fue difícil para nosotros y llegamos a un diagnóstico definitivo, como es el lema de nuestra sala, el lema de nuestra sala es que todo paciente que ingresa a nuestra sala tiene que tener el diagnóstico definitivo de alguna manera, ¿sí? Entonces, llegar a un diagnóstico, como nos costó a nosotros, poder transmitirlo para que el próximo o alguien que le pueda servir llegue más fácil al diagnóstico que nos costó más a nosotros, ¿no? Que es un poco de lo que se trata la investigación, ¿no?
¿La revista le dio alguna devolución? ¿Le envía algo?
No, a ver, esto es un proceso, ¿no? O sea, uno... Hay un protocolo muy estricto en la página y esto pasa por auditorías. Hay que pasar el resumen primero, el resumen se audita, el resumen después. Hay veces que se rechaza, como nos ha pasado con otro trabajo que han quedado totalmente afuera, y otras veces hay correcciones y después de esas correcciones hay una aprobación o una desaprobación. Nosotros ya tenemos varios trabajos publicados. Uno de los grandes trabajos que publicamos, que fue un estudio original, que eso es un estudio de un peso muy relevante, porque es un estudio de investigación que fue multidisciplinario, Hospital Italiano de Buenos Aires y demás, que fue con Suero Equino, que ese fue un trabajo realmente para nosotros que fue un cambio importante para lo que es la publicación y el impacto de publicar, ¿no?
Cuando hablamos de interpretación mundial...
Sí, es en PALM, Víctor.
¿Eso significa que puede llegar a tener a publicarse en alguna red de publicación internacional?
Esto es así, el mayor buscador médico del mundo... es PubMed. Nuestros apellidos o el Hospital Capredoni a partir de todos estos artículos, ustedes ponen ese nombre y aparecen estos artículos que nosotros estamos hablando con traducción en inglés. Entonces lo puede ver cualquier persona en cualquier parte del mundo.
Bueno, gracias,
Dios. Felicitaciones. Gracias por estar. Bien, Tim. Bien, Jorge, ahí pasaba,
sí.
Entonces.
Sí.
Ahí, la conferencia de prensa aquí en el hospital con todo el equipo. Habló solamente la doctora Laborde, directora del hospital, el doctor Rivera Rino y también el doctor Manganiello sobre estas publicaciones, dos publicaciones, bueno, de alcance internacional sobre casos peculiares que encontraron en dos pacientes y bueno, más allá del trabajo con la paciente en sí y de todo el trabajo que tienen en el hospital, investigaron y llegaron a estas conclusiones que van a salir en estas revistas nacionales y también tiene la posibilidad de la publicación internacional.
Bueno, nuestras felicitaciones, ¿eh?
Sí.
Por supuesto. Y sí, recuerdo lo del tema del cero equino, ¿te acordás, no?
Sí, me acordaba.
En la época de pandemia.
Claro, pues, sí, también se nos había convocado, que se anunció en conferencia de prensa, también. O sea que, además del trabajo diario, bueno, tienen este tipo de investigaciones. Y como decía el doctor Manganiello, ¿no? Ayudan en otros lugares a establecer el diagnóstico más rápido, ¿no?
Claro,
porque
claro.
¿No? Ya hace todo el tema de la pre-investigación y demás, bueno, hace que las etapas se achiquen, ¿no?
Por supuesto que es muy importante todo ese tipo de cosas. Porque se saltan,
sí,
se saltean pasos. Digamos, ¿no? Los médicos no hace falta, directamente saltean pasos porque te dan dando cuenta que están ante un caso similar al que precisamente fue investigado ya.
Sí, además por lo que decía el doctor, hay un montón de protocolos que cumplir, que pasar etapas, no es que uno envíe el trabajo y ya está, no, realmente... hay mucho análisis y estudio cuando se llevan estos tipos de trabajo por parte de gente que, por supuesto, no es la que después las auditorías, como decía Manganiello, que dan el visto bueno o le dicen, no, hay que corregir, vuelven para atrás. Bueno, todo un proceso científico importante, ¿no?
Por supuesto, sin duda. Bueno, Tim, ¿qué novedades tenemos por allí?
No, después tranquilo, Jorge, una mañana... con mucho calor, ¿eh? Se habla de una tormenta a la tarde, no sé si quería pasar.
Yo te iba a preguntar a ver si la veías sobre el sudoeste.
Sí. Se ve, ¿vos sabés?
Ah, ¿se ve?
Se ve, y cada vez más cerquita. Hoy temprano no estaba
bien.
Prácticamente el cielo despejado. Ya tenemos unos nubarrones.
Está bien.
No va a ser nada grave, aparentemente.
No, grave nada, no. Va a ser hasta las 3, 4 de la tarde. Una cosa así, nada más.
Sí. Sí, no, además está muy pesado, ¿no? Un calor pesado, se nota que,
sí,
que puede haber alguna cuestión climática. Después el resto muy tranquilo, Jorge. La ciudad, hoy hay Consejo Deliberante, que por ahí lo que se destaca es, primero un proyecto para que se establezca una ordenanza para que haya debate de los candidatos intendentes.
Ah, ¿te acordás que lo habíamos hablado nosotros?
Sí, hay un proyecto de la oposición.
Bueno, parece que nos escucharon. Sí. Yo decía, la única forma en que realmente pueden hacer es hacer una ordenanza, ¿te acordás?
Sí, que para el proyecto de presidente hay una ley, lo mismo tendría que ver para gobernadores,
exacto,
que no lo hay.
Exacto.
Pero bueno, entra hoy, seguramente irá a comisión, no sé si tiene pedido tratamiento sobre tabla, estimo que no porque falta mucho.
No, pero bueno,
y por ahí lo otro importante es que el pedido de prórroga por 60 días para elevar el presupuesto que... tiene que hacer el Ejecutivo, bueno, pidió una extensión en el plazo, así que bueno, vamos a seguramente estar en una sesión extraordinaria, porque si va a ser de acá 60 meses, salvo que lo ingresen antes, ya vamos a estar fuera del periodo ordinario del Consejo, ¿no?
Claro.
Y seguramente va a ser ya analizado por el nuevo Consejo Deliberante, ¿no? Porque estamos a menos de un mes para que asuman los nuevos concejales.
Bueno, esperemos que realmente se dé, ¿no?
Sí.
Estaría bueno el tema del debate. Realmente estaría muy bueno.
Yo creo que sí, que debería ser así, importante, y que se presenten todos.
Uh-huh.
Y que la gente, bueno, pueda escuchar, digo, más allá de la campaña, del casa a casa, de, de todo lo que uno como candidato hace, tener esa posibilidad también.
Bueno, parece que alguien nos escucha.
Pareciera.
Parece que alguien nos escucha, ¿no? Bueno, Tina, esperamos la tormenta, entonces, que vos decís que está. Claro, yo recién salí afuera y miré para el sudoeste, porque
no, mirá,
miro el mapa y demás, y está marcando eso, ¿viste?
Sí, sí. No, mirá, viste que acá estamos en el hospital saliendo, claro, y por ahí claro. Se ve un poco más claro.
Sí, totalmente.
O hay más profundidad para ver, entonces se nota un poquito, sí.
Bueno, bárbaro, perfecto. Abriremos los paraguas, entonces.
Sí.
Tim, ¿nos encontramos en cualquier momento?
Dale, Jorge. Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.